Mamá, mamá, no, no, no te vayas a equivocar. No creas todo lo que dicen sobre amamantar. Son mitos, chismes, falsos, puro bla, bla, bla. Aquí estoy yo para decirte toda la verdad.
Bonjour, mamis. Bienvenidas a este nuevo episodio de La Primera Leche Podcast. Estamos en el episodio número 4 y estoy aquí conectada con mi hermana Luznel desde Calgary. Yo
de Montreal,
para leerles las historias de lactancia que ustedes nos envían a nosotras. Y tenemos acá un par, esta vez las imprimí. Lista para comenzar, Luznel, ¿cómo estás?
Bien, no me diste chance, pero ni de respirar.
Cuéntame, Luzneli, Sebas, comenzó clases hoy, ¿verdad?
Primer día de escuela, septiembre 1st. Como dicen aquí, primero de septiembre es oficialmente el primer día de clases aquí en Canadá. Jueves, y el lunes es día feriado, entonces hay muchos niños que no tienen clase mañana. Entonces es cómico, cómico, raro. Pero Sebas sí va a tener clase. Y bueno, empezó bien. Siento que del niño que salió ¿cuándo fue que salió?
En mayo. Al inicio del verano.
Es diferente al niño de ahora. O sea, hubo una evolución, yo creo que quizás emocional o de su desarrollo intelectual en el tiempo del verano, que fueron 11 largas semanas de summer camps o de campamentos de verano, yendo a diferentes sitios con diferente gente todas las semanas, con diferentes niños, diferentes maestros, diferentes actividades. Y creo que eso ayudó un poquito como a romper la personalidad de él, que es muy introvertida, y le ha tocado como desarrollar otras habilidades. Y siento que hoy, que vio gente conocida, no sé, siento como que se sintió más, o sea, lo vi distinto. Y, no, o sea, le daba pena que le tomara fotos, entonces yo me puse a prepararse a tomarle fotos medio escondidas, pero entonces aquí es un problema porque si hay niños alrededor, no, no es bueno. Logré tomarle muchas fotos cuando los niños estaban mirando para otro lado, para que su carita no se vea, y me tomé varias fotitos, se las pasé a la familia, o sea, aquí estoy con sentimientos encontrados, emocionada, o sea, tengo guayabo.
Eso te iba a decir, ¿cómo estás tú?
Sí, hay un guayabo. Creo que se va a sentir una vibración en el celular. Estoy grabando hoy con mi celular porque no traje mi computadora. Y bueno, me disculpo por ese sonido. Yo estoy bien. Estoy contenta porque lo vi bien. Lo vi como súper interesado, contento, feliz. También me da más tiempo a mí porque los summer camps son unos horarios muy interrumpidos y me he sentido muy apenada en mi trabajo porque he tenido que llegar tarde y salir temprano. En cambio ahora tengo como que una ventana más, tengo como que quizás media horita más en la mañana y una horita más en la tarde para mí, para estar tranquila, para manejar con calma, para no correr. Entonces eso me hace sentir bien, pero chévere. Aquí estoy.
Está bien. ¿Estás en la oficina?
Estoy en la oficina, sí. ¿Y vos?
Yo, y vos, el maracucho, racachacha. Bueno, estoy de vuelta en el cuarto de Abu y Pajarito. Hace un mes estuvieron acá, por si no lo sabían. Tal vez por eso también estábamos medio desconectados del podcast, ¿no? Nuestros papás estuvieron en Canadá, ya se regresaron a Venezuela, y estuvieron aquí en Montreal un mes y medio, y este era el cuarto de ellos. Esto es una cama, una Morphe bed que se sube y se mete por allá arriba. Para los que no están viendo el video, estoy en un nuevo lugar. Yo estaba grabando desde el cuarto de mi hijo porque puse mi oficina en el cuarto de Gabriel mientras los abuelos estaban acá. Y bueno, ya regresaron, entonces volví a trasladar todo aquí. Que hay mejor luz, es más pequeño, es más cómodo como oficina. Y bueno, tranquilo, Gabriel todavía no está en escuela. Entonces él ha estado yendo normal a guardería, pero él le dice, mamá, no es guardería, es pre-K, que es pre...
Oh, perdón,
pre-kinder. Pre-kinder, no le puedes decir guardería, dice escuela, pre-kinder. Claro. Eso está como lo que Sebas no quería que le tomaran foto. Entonces, bueno, en cuanto a él, no ha habido cambio todavía, el año que viene sí.
Pero va a ser en la misma escuela, ¿no?
No sabemos. No sabemos todavía, porque esa es una escuela Montessori que a mí me gusta mucho, pero es privada. Y la guardería, como guardería, está subsidiada por el gobierno.
Subsidiada.
Entonces es accesible, pero como ya escuela privada, ¡buah! Aquí la escuela privada no es ningún regalo, ni siquiera las escuelas privadas que no tienen nada de especial, entre comillas. Y esta tiene una metodología diferente, que es la Montessori, entonces son más costosas. Y lo que nos hace pensarlo es porque donde nosotros vivimos tenemos 3 escuelas públicas alrededor. 2 en francés, 1 en inglés y la Montessori wow. privada. Entonces es como que, vamos a ver.
Claro. Pero el reto aquí es que los primeros años los niños están nada más un par de horas. Entonces igual te va a tocar pagar privado daycare.
Sí, para después. Para después.
Después es, no sé qué edad, no recuerdo, pero todavía creo que grado 2 todavía siguen siendo un par de horitas nada más. Entonces tienen que meter eso dentro del saco de las oportunidades. Uh-huh. Y que tanto se puede ver beneficiado con una escuela Montessori que ya viene con ese programa, o que tanto no. O sea, por lo menos a mí a mí me parece que la escuela Montessori es preciosa, pero creo que Sebas no... O sea, creo que hay, gracias a Dios, ahorita hay oportunidades para distintos tipos de educación para los niños, porque no todos se pueden adaptar bien a una Montessori, como no todos se pueden adaptar bien a una conservadora.
No todos los niños entran en el mismo saco. Uh-huh. Depende mucho de la personalidad del niño.
Y ese es un tema bien bonito también para hablar y discutir y tener discusiones interesantes. Pero, por ejemplo, yo estuve haciendo, como aquí lo llaman shopping, o sea, estuve haciendo shopping de escuelas, y antes de meter a Sebas en la que lo metimos, que es una escuela tradicional, que dado los tiempos modernos...
Sí, con tradicional, Luzna se refiere a la escuela que prácticamente todas nosotras cursamos, que tiene un programa, que todo el mundo está sentado en el escritorio, que hay una maestra con una pizarra, etcétera. La Montessori es un poquitico más, yo creo que, kinestésica. Es más práctica, diferente. De hecho, los salones ni siquiera están acomodados como que sillas y pupitres, sino que los pupitres están todos regados por todos lados, incluso para los niños pequeños y grandes. Entonces, es un sistema distinto.
Sí. Bueno, el asunto es que nosotros lo llevamos a Sebas, creo que fuimos a ver como 3 o 4 Montessori porque me llamaba muchísimo la atención. Y el niño, o sea, 0, 0, 0 ganas. O sea, no sé si personalidad o lo que él está acostumbrado a ver, pero a él le pareció que esa dispersión
era eso.
En inglés llaman disrupted, o sea, lo rompía, lo desestructuraba. Uh-huh. Y no le gustaba. O sea, es que no quería poner un pie dentro de los salones. Cuando estaba en edad kinder.
Y fuimos es que a ver varias. Metodológico.
Sí. Y no. En cambio, él es muy metódico, él es muy estructuradito. Es un chamo, un niño. Todos decimos que todos son distintos, que todos los niños tienen algo especial, y sí lo tienen. En el caso de Seba, él es estructurado como su mamá y su papá. Él tiene una mente, yo diría que más que lo kinestésico de tocar, es de pensar. Él le encanta la lectura, le encanta la ciencia, le encantan los facts, los hechos históricos, científicos. O sea, hoy hubo algo que yo digo, Dios mío, este chamo, ¿cómo piensa así? Hoy, ¿qué fue lo que hice? Estornudé en el carro y sonó muy duro. Y yo, wow, sí sonó.
Y te dijo toda la ciencia detrás del estornudo y por qué estornudaba.
A la vaina. Me dijo, mamá, el estornudo sonó muy duro porque estamos en un área cerrada, pequeña, donde el sonido no tiene para dónde salir. El sonido está encapsulado y por eso sonó tan duro. Yo iba manejando y yo...
¿Qué?
What? O sea, tú me estás hablando a mí de volumen, del aire, del sonido. O sea, eso es ciencia, eso es ingeniería, eso es física. Me dejó loco.
¿Cuántos años tiene Sebas, Luznel? Recuérdanos.
Voy a cumplir 7. Va a cumplir 7. Me dejó como loca.
Hijo de su papá. Deberíamos invitar a Henry para hablar. Porque... Bueno, hijo de su papá y de su mamá.
Yo nunca pensaría en eso. O sea, yo digo, sonó duro. O sea, que sonara duro un estornudo. O sea,
que
¿cuándo me pasa a mí por la
se
mente?
Escuchara duro. Que se
ajá, pero okay. El análisis de él es perfecto.
Claro,
o sea,
claro. Tan bello.
Uf. Bueno. Total que aprendemos todos los días. Yo crezco con él. Es increíble.
Demasiado. Luznelly, ¿tienes las ¿Tienes tus emails?
Tengo varios, tengo tres historias, pero, y de hecho una es anónima, entonces no me atrevo mucho a...
Yo imprimí cuatro. Hay dos que yo creo que podríamos leer las dos hoy, porque una es corta, bueno, no es corta, es una página, pero la otra son dos páginas. ¿Tienes por casualidad la de Dulce? Por ahí.
No.
Ok, ¿tienes la de Andrea?
Sí.
Ok, entonces lee la de Andrea y yo leo la de Dulce.
Sí.
Vale,
ok.
¿Quién comienza?
Ajá, comienzo yo.
Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¿En serio? Dale. Piedra, papel o tijera. Un solo round, yo. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Los bien! Tijera, tijera. Última. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. No te veo. Se colgó la imagen. Ah, ok. Los regalos.
Puño. Ajá. Es mía.
Okay. Piedra. ¡Qué boba!
Comienzo yo.
Todos los que escuchan, desplomándose, nadie escucha, se salieron todos del podcast.
¿Tú sabes qué? A Seba le salió en un juguetico, de esos de sorpresa. Ajá. Un juguetico que tú le das un botoncito y tiene piedra, papel o tijera. Pero tiene piedra, papel o tijera y tiene uno que se llama Invincible, el Invencible. ¿Y el Invencible qué era? Era algo así como la manito así o otra posición de la mano que es el Invincible.
Como el de Joy. Fire, ¿no?
Sí. Okay. Voy a leer, pero no voy a dar nombre y apellido todavía porque no lo he leído, entonces no sé si quiere ser anónima al final, entonces voy a leer.
No, bueno, ya yo dije que se llamaba Andrea, pero no Andrea.
Okay, pero,
incluso nos compartió foticos.
Ok, chévere. Voy.
Bueno, amárrense los cinturones.
Dice. Igual es un poco larga, pero aquí va. Ya le puso foto. Ok, dice, querida Vane y Luzmen, sé que mi historia es un poco larga, pero espero que les comunique un poco de la importancia que tiene su podcast y sus enseñanzas de Instagram. Desde antes de embarazarme, siempre me quedó clarísimo que quería amamantar a mis hijos de manera exclusiva, pero mis dudas empezaron muy temprano en mi embarazo, cuando supe que esperaba gemelos. ¡Oh, wow! Después del shock de la noticia, decidí leer un poco acerca de qué significa amamantar gemelos e intentar borrar toda duda de si iba a producir suficiente leche para dos bebés, particularmente siendo de complexión delgada y con senos no muy grandes. Primeros mitos invadiendo mi cabeza. Me puse a leer mucho acerca de cómo posicionar a dos bebés, cómo lograr un buen agarre, cómo alimentarme bien y de repente, sin previo aviso, y a la mitad de mi camino, con mis niños nacieron de apenas 27 semanas y a mí se me vino el mundo encima. Creo que más o menos común que los niños gemelos.
Sí.
Nazcan antes.
Sí.
Entre todas las preocupaciones.
Parto prematuro. Es bastante común.
Dice, entre todas las preocupaciones, el estrés, la angustia, sin saber si mis pequeños iban a sobrevivir la cesárea, la primera hora, el primer día, la primera noche, la angustia me nubló la cabeza. Es como si me hubiera olvidado de todo lo leído, pensando que nunca me preparé para esto, dudando y cuestionándome si mis pequeños iban a sobrevivir, dejando al lado todo lo demás, incluyendo tontamente el tema de la lactancia. Apenas al tercer día después del nacimiento de mis hijos, me sentí muy agradecida de tener una asesora de lactancia en el hospital, que supuse me asesoraría para tener una lactancia exitosa a pesar de todo. Sin embargo, por el contrario, me dijo que no me preocupara, que no me sacara leche y que descansara. Me prohibió llorar por más de 10 minutos al día, y me dijo que me sacara leche solo una vez al día. What?
O sea, por un momento pensé que como fue cesárea, como fue tan emocionalmente sorpresa y difícil, pues merecía su cuerpo, tal vez estaría pasando por algo especial y necesitaría más descanso de lo normal. Pero sí que...
Sigamos.
Yo quiero darle el beneficio de la duda, ¿no? No se sabe qué va a pasar con los bebés naciendo tan prematuramente. De repente por eso no la mandó a estimularse, ¿no? Preparándose para lo peor. Pero, o sea, le estoy dando puro beneficio de la duda a la asesora. Pero lo de no llorar, ahí sí que no tiene.
De no llorar por más de 10 minutos. O sea, voy a no llorar.
Ajá,
ya va, déjame un momento porque ya va, son 10 minutos que puedo llorar.
El cronómetro.
Okay.
Muy mal.
Me dijo Me dijo que para que saliera buena leche, entre comillas, tenía que dormir y descansar, por lo que me sugería no ir a las visitas a ver a mis bebés más de una hora, que no me despertara en las noches, y me amenazó diciendo que si yo no hacía una dieta estricta, eliminando por completo los lácteos y la soya, ni siquiera intentaría darle mi leche a los niños.
¿Qué? Ok. Ah, Dios mío, ok.
No, no, no.
De nuevo, yo sigo pensando el beneficio de la duda, ok. De nuevo, es un caso delicado, son gemelos, nacieron demasiado temprano, ¿sabes? Vamos a preparar a la mamá para que no se encariñe, para que no los vea, por si acaso algo pasa. Estoy tratando de darle ese beneficio de la duda a esa profesional. Pero ya aquí se cruzó la raya de del desconocimiento en el área con, no, no sé, maldad, con esto
Ah,
de...
si me dices de una vez, o sea, que elimine que elimine de mi dieta por completo los lácteos y la soya. La soya lo tiene todo. Y los lácteos, bueno, ni hablar. Todo tiene soya, todo tiene lácteos, ¿ok?
Oh, bueno.
Ok, seguimos. Así pasaron varios días y cada vez me angustiaba más que los consejos de esta asesora eran contrarios a todo lo que había leído. Así que decidí consultar con otra asesora. Así comencé el largo camino para tener producción. Pasaba los días y noches enteras oliendo pañales y viendo las pocas fotos que tenía de mis pequeños en la incubadora para sacar media onza, una onza. En las madrugadas me despertaba agotada, pero con el mejor ánimo porque a veces lograba 2 onzas, que llevaba feliz al hospital donde pasaba todo el día siguiendo al pie de la letra una dieta estricta, intentando que la asesora del hospital no me viera para que no me regañe porque me veía cansada o se notaba que había llorado. O sea, todo eso lo pone entre comillas.
Dios
Y que
mío.
así nunca me iba a salir más leche. Por fin llegó el día en darles un poco, madre, un poco de mi leche por sonda a mis bebés. Y cuando la doctora me dijo que mis niños habían tolerado muy bien mi leche, por un lado fui la más feliz, pero por otro aumentó mi decepción al no poder producir toda la cantidad que ellos necesitaban. Me sentía tan impotente y culpable por no haber podido retenerlos y alimentarlos, todo lo que necesitaban en mi panza. Lloraba de impotencia, reclamándome y pensando todo lo que podría haber hecho diferente para alargar el embarazo. Tal vez hacer más de un ultrasonido al mes, mejor dieta, mejor ejercicio, en fin. Los mismos doctores me alentaron a dejar la lactancia, ya que la dieta era muy estricta, los horarios imposiblemente agotadores y mi producción muy baja por no estar, perdón, por no estar con mis chiquitos, pero yo sentí que mi leche era la única manera que yo tenía para ayudarlos a salir adelante después de haber llegado a este mundo, pesando apenas 940 y 1040 gramos respectivamente.
Dios mío santo.
Total, mi necesidad pudo más. Tomé todos los tés, pastillas, recetas de la abuela y religiosamente llevé toda la leche que sacaba durante los 69 largos días que estuvieron en incubadora. Cuando por fin llegaron a casa, los cuidados no fueron pocos. Había días que dormía menos de 2 horas. Tenía que levantarme en la noche a darles de comer en biberón y luego sacarme leche. Procesos largos bajo amenaza porque no podía perder ni un gramo de peso. Intenté pegármelos al pecho, pero con uno me dolía mucho y con el otro no sabía si estaba comiendo o no, hasta que milagrosamente encontré por accidente Lactancia Mitos y cambió toda mi concepción del pecho. Me di cuenta que todos los errores que había cometido y todas las oportunidades que había perdido con mis niños, perdón, me di cuenta de todos los errores, y todas las oportunidades que había perdido con los niños, y agarré las fuerzas que me quedaban para buscar ayuda. A la semana fui a consulta con otra asesora que me ayudó a pegármelos al pecho, y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Todo valió la pena para vivir ese momento. Al final logré sacar hasta 9 onzas por toma, que a muchas les parecerá muy poco o una cantidad normal, pero para mí fue un triunfo incomparable. Así seguimos hasta hoy, 10 meses y 2 semanas. Uno de mis niños come mejor del pecho que el otro. Me sigo sacando leche y complemento con fórmula. Lactancia mixta, interrumpida, imperfecta, pero lactancia feliz, sabiendo que cada gota cuenta, entre comillas. Yo sé que mi historia no es ideal, de ensueño, en la que acaba en la lactancia materna exclusiva, pero igual agradezco de corazón todo lo que hacen y quiero que sepan que en gran parte, gracias a ustedes y a las horas de historia de Instagram de Vane, que veo todos los días, sentí la conexión más importante de mi vida cuando por fin, después de 3 meses de nacido, mis hijos comieron de mi pecho.
Qué emoción.
Por supuesto que las dificultades no desaparecieron en ese momento. Mis hijos tenían muchos cólicos debido a su sistema digestivo inmaduro y a pesar de que yo me alimentaba básicamente de pollo hervido y verduras, cada vez que ellos estaban inflamados de la panza o tenían cólicos o cualquier cosa que les pasara, la pediatra me suspendía mi leche. Aunque debo decir que después de escuchar a Vania me volví un poco rebelde y seguí muchas veces mi instinto, sabiendo que mi leche está diseñada para ellos y que siempre les hace bien. A veces me pregunto por qué sigo obsesionada siguiendo religiosamente todo lo que publicas y escuchando su podcast, maravilla de todo lo que es la leche materna. Y me doy cuenta de lo importante que han sido ustedes durante mi proceso. Primero, para escuchar sus consejos y regresar al buen camino de la leche, logrando algo que para mí y para todos a mi alrededor era imposible en mi lactancia. Pero también como acompañantes en un duelo muy doloroso que ha sido mi lactancia y hasta cierto punto mi maternidad. Abandonando todos mis sueños de un parto natural y una lactancia exclusiva. A veces lloro con ustedes escuchando las historias. Las historias de otras madres que, al igual que yo, temieron por su vida o la de sus hijos, procesando todo lo que nos pasó a nosotros. Pero también a veces sonrío al escucharlas y me doy cuenta de lo afortunada que soy de tener a mis hijos y reír con ellos todos los días. Muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias, Vane, por hablar sola de frente a la cámara, entre comillas. Siéntate segura de que muchas estamos escuchándote con mucha atención, que nos da seguridad, confianza, armas para defendernos a nosotras, a nuestros hijos y a nuestra lactancia. Hoy en día, cada vez que me entero que alguien está embarazada, antes de decir felicidades, lo primero que digo es sigue el lanzamiento de Instagram. Gracias por todo de corazón, gracias. Andrea Brudeur Pereira. Oh, no puedo leer. Tengo los lágrimas que no me dejan leer.
Dios mío santo.
No sé si me hace leer más esta historia tan increíblemente hermosa, fuerte, wow, de lucha, de guerra, de supervivencia, de rebeldía, de retos. O que me quiebra tanto pensar que algo que a veces nos cuesta, a Vanessa y a mí hacer este podcast, signifique tanto para tantas madres. O sea, de hecho, me quiebra un poquito cuando no podemos y al final es un compromiso que decidimos tomar como una iniciativa de que realmente no nos pertenece porque son las historias de otras madres. O sea, no son historias nuestras. Son historias de otras madres, de otras familias, de otros padres. Y se me olvida que, o sea, esto simplemente significa una palabra de apoyo, de ayuda, de abrazo para quienes quizás tengan los minutos de escucharnos mientras están dando lactancia con unos audífonos o con un celular pegado al oído. O sea, tiene un impacto muy grande para las que nos escuchan y tiene un impacto muy grande, yo creo que para Vanessa y para mí, en todos los sentidos. Bueno, te abro cancha para que hables.
Ay, Dios mío. Bueno, creo que está de más decirlo, pero lo voy a decir de todas maneras. Lamentablemente aquí hubo un mal manejo por parte de los profesionales. Esto es algo muy común. Realmente se escapa también de sus manos y lo más probable es que cualquier persona con toda la información y preparación, incluso si a mí me hubiese pasado, yo hubiese hecho exactamente lo mismo que ella hizo.
Sí, de
Porque
acuerdo.
yo podré tener todos los estudios en lactancia que tengo y mi formación, pero cuando uno está en esa situación y el médico que está viendo directamente a tus bebés te dice de frente alguna indicación que contradice todo lo que tú conoces, tú siempre sigues, bueno, muy probablemente vayas a seguir esa indicación porque estás demasiado vulnerable, estás viviendo una etapa muy difícil y tú quieres hacer lo mejor para tu bebé. Y si esa persona te está diciendo, tienes que hacer esto por el bien de tu bebé, tú lo vas a hacer.
Claro. Y más cuando son prematuros. prematuros, muy prematuros.
Muy prematuros, muy temprano.
Es como que cada minuto de vida es un milagro, cada decisión médica o personal es un milagro, es un reto. Definitivamente ni al más educado, al más estudiado, o a la mamá más educada, más estudiada, se le puede juzgar cualquiera de las decisiones que tome. O sea, de hecho, la parte rebelde, en cierta forma, yo te la agradezco, Andrea, en nombre de tus hijos. O sea, porque pudo un poquito más en tu instinto que
¿No?
todo lo que una supuesta profesional de la salud te estuvo recomendando.
Pero
Yo
igual,
quiero. Yo,
con ese cuidado de cuando ya les dieron de alta, ok, voy a buscar otro profesional. O sea, me parece, yo
Sí,
siento que yo hubiese hecho exactamente lo mismo.
yo también, sí.
Yo creo que yo hubiese hecho exactamente lo mismo que ella hizo. Ahora, yo quiero ponerme como que en los dos lados por un momento, porque lo que vivió fue totalmente sorpresa. Ella muy clara está en que tiene a sus bebés con ella, y eso es ya motivo suficiente para estar agradecida con todas las cosas las decisiones que tomaron, cómo procedieron. Esta es una lactancia mixta, pero es por supuesto que una lactancia completamente feliz, sin lugar a dudas, es una maternidad agradecida y feliz. O sea, siento que lo que fue haciendo poco a poco la llevó a donde está hoy. Así que
Claro.
qué bueno que todo salió como salió, ¿no?
Éxito, es un éxito.
Pero el sí es cierto que el por haber nacido tan prematuro, no todas las historias son así. Y yo quisiera, como decía al principio, quisiera pensar que, bueno, que la estaban tratando de preparar para lo peor, y por eso le decían que no fuera a ver a los bebés, que mejor durmiera. Pero decirle cosas como que no puede llorar más de 10 minutos, eso es inhumano, eso es maldad,
Inhumano.
eso es maldad. Obviamente
Correcto.
llorar, reírse, enojarse y cualquiera de esas emociones no van a dañar la leche materna, en lo más mínimo. De hecho, frustrar ese sentimiento pudiese ser hasta contraproducente. O sea,
Claro.
sintiendo algo muy fuerte, por Dios, vive lo que sientes,
Claro.
siente lo que sientes, experiméntalo, no va a afectar negativamente a la lactancia ni a la leche, pero sí tu salud mental.
Claro.
Yo no creo, no sé si lo menciona, creo que no, pero yo me imagino y espero que haya tenido un entorno que le estuviese dando ese apoyo
De
emocional,
soporte.
ese soporte emocional. Por otro lado, de por sí ya con todo lo que posiblemente estaba viviendo, ponerle a hacer la dieta del amor, la dieta de bebés con alergia a la proteína de la leche de la vaca, desde el día uno, me parece tan increíblemente, perdóname la palabra, pero ignorante. O sea, eso es una cuestión que sí existe. Por supuesto, hay bebés que
Sí.
son alérgicos, y mamá debe hacer dieta, pero por Dios, tienen que manifestarse síntomas, tiene que estudiarse el historial, de la familia, porque las alergias son hereditarias. Si nadie en esa familia es hereditaria, perdón, si nadie en esa familia es alérgico,
Alérgico.
si no reúne ninguna de las condiciones, ¿por qué siquiera mencionar eso? Una traba más.
Claro.
Aparte, comentarios tipo: tomó leche y quería, a ver si le cae bien su leche. ¿Cómo no le va a caer bien la leche de la mamá a los bebés que ella gestó? ¿Cómo no, cómo le va a caer mejor una leche procesada de fórmula? O yo espero que haya sido leche de un banco de leche, porque cuando se trata de prematuros, se debe evitar la leche de fórmula. Y más a esta edad gestacional. Los bebés prematuros deben evitar más que ningún otro bebé de ninguna otra edad, la leche de fórmula. Es decir, debe ser mucho más intenso, entre comillas, la motivación, el empujón, a ver si la mamá puede darle, al menos desde el in del inicio, leche extraída. Incluso si luego no desea continuar con la lactancia, por supuesto que se respeta, pero que al menos esas primeras comidas de los bebés sean calostro y leche de su mamá. Porque, pues, por supuesto, como ella bien lo dice, tiene un sistema digestivo inmaduro. Entonces yo espero que en el hospital le hayan ofrecido leche del banco de leche del hospital. Esa es la opción número uno para prematuros cuando mamá no está. Pero si mamá está y es una mamá preparada y es una mamá que además quiere, recorcho. Bueno.
O sea, y cuando le dice, me dijo que me sacara leche solo una vez al día.
Yo ahí pensé también, pensé por lo peor, porque bueno, vamos a suponer que Dios no lo quiera, no hubiese sido la historia así y no hubiesen sobrevivido los bebés. Si yo hubiese arrancado a sacarse como Dios manda para gemelos, hubiese tenido una producción para gemelos. Y si los bebés claro. no hubiesen superado, después hubiese tenido que vivir el proceso de secarse la leche. Entonces bueno. yo, por ahí, por eso fue que lo pensé, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a esa enfermera por las posibilidades, o sea, por lo más probable que fuera a pasar, y lo quise pensar así, ¿no? Pero no, porque si escuchas el resto de las recomendaciones que dio, que no tienen pies y cabeza y que no están basadas en evidencia científica, ni realmente lo que se recomienda, pues ahí te das cuenta que no se trataba de eso, se trataba de falta de información en el tema.
Claro, claro.
Bueno, yo aquí había notado esto de la dieta estricta que le estaban mandando hacer es completamente innecesaria, al menos que hayan razones para sospecharlo, y se debe descartar, además. La leche de mamá siempre va a ser la ideal para, en especial, bebés prematuros. Bueno, incluso para todo bebé, así nazca full término, lo ideal es que esa primera comida sea el calostro de mamá, y después mamá, si desea dar fórmula exclusiva, súper, es su elección. Pero incluso en esos casos siempre se recomienda, si mamá no quiere amamantar del pecho, al menos ofrecerle el calostro. Y ya después arranca la lactancia mixta, artificial o materna, si mamá así lo escoge. Pero el calostro debería ser recomendado.
La primera leche.
La primera leche, exacto. El nombre, por eso se llama el podcast así, por si acaso apenas estás aterrizando en el podcast en estos episodios. La primera leche es el calostro, y como pues por ahí comienza toda historia de lactancia, y esto se trata de historias de lactancia, pues por eso le pusimos este nombre al podcast. ¿Qué más?
Aquí, yo creo que aquí podemos pasar para la próxima historia.
Sí, bueno, hay una cuenta que quería recomendarles a las mamás que están esperando mellizos o gemelos, que por cierto, hay otra historia de mellizos acá guardada.
¡Wow!
Ya la imprimí, la de Gabriela, después la hablamos. La cuenta, yo tengo una de mis maestras, de mis profesoras de Dulacta, que se llama Gema, y ella tiene no uno, sino dos pares de gemelos. Su primer embarazo tuvo gemelos, su segundo embarazo tuvo gemelos. Y ella es asesora de lactancia IBCLC y tiene una cuenta de Instagram que se llama Gemelos al Cuadrado. Vayan para allá si están esperando gemelos. Información actualizada de una profesora IBCLC con experiencia, doble experiencia.
Gemela.
Gracias, Andrea, por compartir tu historia. Y ella nos envió foticos, entonces también se las voy a poner por acá. Andrea Brodeur, en francés. Luz Nelly, yo tengo una historia que viene de Monterrey, se llama Dulce, y dice así, por cierto, son historias de agosto, nuevecitas. Dice, hola Vane y Luz Nelly, me llamo Dulce, y les escribo desde Monterrey, Nuevo León, México. Antes de empezar a contarles mi historia, quiero agradecerles el gran trabajo que están haciendo, porque así como a mí, sé que a muchísimas mamis también les ha ayudado. Dios las bendiga enormemente en todo lo que hagan personal y profesionalmente.
Ay, Dios mío.
Lo agarro. Soy mamá primeriza. Mi bebé nació el 10 de agosto del 2021. Justo acaba de cumplir el año y gracias a Lactancia Mitos seguimos con lactancia. Sufrí al principio, pero lo logré. Me siento muy feliz porque era algo que yo quería hacer y aunque al principio batallé, no me di por vencida. Mi bebé no quería agarrar el pecho. Tuve que usar pezoneras por recomendación de una asesora del hospital en el que nació. Así estuvimos por 2 semanas más o menos. Ya estando en casa, pude tener visitas de mi mamá y mis suegros. Solamente ellos porque estábamos todavía en una ola muy fuerte de COVID en mi ciudad, así que no pudieron acompañarme en el hospital. Y ya hasta el momento que llegué a mi casa, fue cuando pudieron ir a verme a mí y a mi bebé. Yo recién operada, ya que mi parto fue por cesárea, mi mamá se quedaba conmigo para ayudarme con todos los cuidados que tenía que tener, que debía tener. Al final, mamá se preocupaba también por mí y no solo por mi bebé. A veces todos los ojos están en bebé y ni preguntamos a mamá, mamá, ¿cómo estás? Mamá, ¿qué necesitas? Pero bueno, mamá es mamá, su mamá estaba cuidando los dos. Ella se angustiaba porque veía que no me salía suficiente leche, pone comillas.
Como si la leche se viera a través de la teta, transparente la teta.
Para alimentar a mi bebé. Así que me insistía en que le complementara con fórmula. En la época de nuestras mamás, esa era la recomendación pediátrica. O sea, aquí mamá le está diciendo a su hija literalmente lo que a ella los pediatras le indicaron en su época. Entonces, claro, si de repente tiene un hijo hoy en día, el pediatra le va a decir otra cosa, pero eso era lo indicado en su época. Si tu bebé no se llena, complementa con fórmula.
No,
Bueno, en el
mami nos
caso de mami
contó.
fue al revés. Ofrece fórmula, tanta cantidad cada 3 horas y complementas con leche materna. Fueron las instrucciones que le dieron a nuestra mamá. Bueno,
Correcto.
ella insistía que le complementara con fórmula. Yo, toda inexperta, sin saber del tema, adolorida por la cirugía y súper sensible, gracias a todas las hormonas del posparto, lloraba mucho porque sentía que que mi leche no era suficiente para darle a mi bebé. En esa situación tan hormonal, yo sentía que me atacaban con muchos comentarios. Todo lo tomaba personal y más ganas de llorar me daban. Hasta me llegó a dar miedo porque pensé que tal vez me iba a dar depresión posparto. Mi esposo me ayudaba mucho a controlarme y me daba palabras de aliento para hacerme sentir mejor. Por aquí me parece ya, de hecho, hasta muy bien que ella estuviese bien alerta de las señales de depresión posparto. A veces ni siquiera estamos conscientes de que eso es una posibilidad muy real. Y el hecho de estar consciente ya te pone un paso adelante. Yo, convencida en la decisión que ya había tomado, seguí adelante, escuchando consejos de todo mundo que me dijeran qué hacer para que me bajara la leche. Dice, me dijeron de todo, que tomara café, que tomara atoles y avena. Bueno, hasta me dijeron que me tomara una cerveza.
Una cerveza. Ah, iba a decir, va por la cerveza.
Típico. Total, yo hacía lo que podía y lo que creía que podía funcionar. Ya estaba un poco resignada en que le iba a dar pecho lo que me saliera y le complementaría con fórmula para ya no estresarme tanto y no caer en depresión por no poder alimentar a mi bebé. Cuando de repente, una madrugada, me levanté al baño, no recuerdo si fue como al quinto día o antes, que empiezo a ver las gotas cayendo de mi pecho. Eso fue la leche cuando transformó, se empezó a transformar la leche de transición, la llamada bajada o subida de la leche. No puedo explicarles la felicidad que sentí. Ja, ja, ja. Me cayeron gotas y hasta volteé para arriba para ver de dónde venían. Y cuando me voy dando cuenta que era de mi pecho, fui tan feliz. Dije, por fin, ya me está saliendo la leche. Hasta fui a despertar a mi esposo para decirle. Y pensé, ya por fin me está saliendo la leche, ahora solo falta que mi niño se agarre sin pezonera. Platicando con mi cuñada, me dijo que una prima le recomendó la maravillosa página de Instagram de Lactancia Mitos. Me dijo, búscala, viene mucha información que te va a ayudar. Desde ese día ya yo no veía otra cosa que no fuera tu página, ¿vale? Veía todo sobre el agarre porque yo quería quitarle la pezonera lo antes posible, hasta que lo logré y todo gracias a ti y tus explicaciones en cada una de tus historias. Me sentí tan aliviada y tan feliz cuando empecé a escuchar todo lo que decías de que cada gota contaba.
Okay. Vamos a tomarnos cada gota cuenta.
De que el calostro era lo principal. Yo pensaba, wow, lo estoy haciendo bien y así voy a seguir. Y en otros comentarios decías que nos pusiéramos metas cortas. Eso me ayudó mucho porque lo empecé a hacer y me funcionó. Yo pensaba darle como máximo 6 meses a mi bebé. Si es que lo lograba. Cuando llegué a los 6, me sentí realizada y después dije, ok, le daré hasta los 8. Y ahorita ya llegué al año y me siento tan feliz. Ahora no sé hasta cuándo vaya a destetarlo, pero me siento realizada con este logro y todo gracias a ti. Salvaste mi lactancia y me ayudaste inmensamente en todo el proceso. Y por eso ahora que sé de cualquier amigo o familiar, como Andrea. Que está embarazada, les recomiendo tu página. Hey, yo les juro que esto no lo coordiné para que las historias dijeran lo mismo. Esta parte. Mi esposo hasta me hace burla y me dice que si me pagan por promocionarla. Me hace burla y pone ella, ah, que si me pagan por promocionarte. Pero es tanto mi agradecimiento que siento que es la forma en la que puedo pagarte. No sé si vayan a leer mi historia, pero les doy las gracias infinitamente. Que Dios me las bendiga a ustedes y a sus familias. Les mando un fuerte abrazo. Oh, gracias, Dulce. Qué emoción.
Belleza.
Bellísimo, fascina. Y me
Wow.
encanta cerrar con esta historia tan
Sí.
tan como
Tan
que
linda,
de energía,
bumping.
¿no? Sí, de emoción.
Sí.
Ah,
Ay, qué belleza.
me encanta. Incluso creo que lo único que iba a retomar de aquí fue el uso de las pezoneras. Las pezoneras en algunos casos las recomiendan mucho sin ser necesarias, sin revisar el agarre primero, o a veces es un consejo de alguna amiga que no consigue ese agarre sin dolor y alguna amiga te dice, pero usa unas pezoneras, eso es lo que normalmente ocurre. Desde el hospital no debería ser de esa forma, desde el hospital se supone que el personal debería ayudarte desde ahí con ese buen agarre. Pero sin embargo ella le dio un uso bastante adecuado.
Transitorio,
Transitorio, a las
transitorio.
2 semanas las logró sacar y es súper porque a lo que bebé se prende al pecho, la producción también es mejor, no hay que estar
Claro.
lavando, limpiando, esterilizando, poniéndoselas en el medio de la noche, no hay que estar pendiente si se me quedan en la casa y tuve que salir y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se facilita. Y esa es la idea. La pezonera puede incluso salvar lactancia si se utiliza adecuadamente y eso es súper. Pero la idea es simplificarlo, porque la lactancia, como lo hemos dicho ya muchas veces, es agotadora, es hermosa, pero toma tiempo, nos absorbe en muchos aspectos y no todos, no negativos necesariamente, pero si logramos simplificarla, mejor. Que yo pueda amamantar sin depender del cojín de lactancia, sin depender de una pezonera, sin depender de un extractor, sin depender de esas cosas, o sea, que sea lo más simple posible. Ojalá no fuese el caso de bebé con alergias a la proteína de la leche de la vaca u otros alimentos que hay que hacer la dieta, pero lo ideal
Claro.
es comenzar la lactancia sin ningún tipo de dieta y solo implementarla si es necesario, por lo mismo,
Claro.
para facilitar. No para dificultar, aparte que la lactancia nos hace dar un hambre y una sed horrible que uno quiere comer todo el tiempo. Y pues cuando se limita algún alimento, peor, más difícil. O
Más
sea,
difícil.
ayuda, quien te ayuda a preparar los alimentos, no todo el mundo tiene en casa la ayuda. Hay mamás
Claro.
solteras, hay mamás con pareja, pero que pareja no está. No todo el mundo tiene la dicha de tener a una suegra o una mamá que ayude, ¿me entiendes? O sea,
Claro.
la idea es simplificar, no complicar, no estresar, no decir tu leche no le va a caer bien, tu leche no llena, tu leche es de mala calidad y todo ese tipo de disparate que son realmente mitos. Y bueno, lo que significa el prepararse, el leer y esa información oportuna cuando más se necesita, ¿no? Ay, qué bello. Gracias,
Una
Dulce.
belleza.
Anda.
Mira, tenemos que no podemos leer otra más porque tengo una reunión en 10 minutos.
A la
Tengo que
broma.
cambiarme el cassette de la lactancia y ponerme el cassette de que estoy
El ambiente.
trabajando. Han
Dale,
sido dos historias espectaculares. Me siento energizada y nostálgica y también orgullosa de estas dos madres que han hecho lo que han hecho y que le han dado lo mejor a sus bebés. Y me fascina que hayan escrito. Muchísimas gracias, primero que
gracias,
todo.
chica.
Muchísimas, muchísimas gracias por todas sus palabras, todos los lindos mensajes, los buenos deseos. Y creo que será para la próxima.
Luznel, yo te había comentado que yo quería ver si comenzábamos a traer algunos invitados especiales.
También lo
Yo
he pensado, sí, estoy de acuerdo.
tengo en mente a personas, no voy a decir nada
Ok.
más, pero me gustaría ver si pueden dejar en los comentarios de YouTube o en la página o en donde sea, a quién
Okay.
les gustaría que contactáramos. O
Okay.
si ustedes, como mamás, quieren conectarse y contar la historia en vivo directo.
Eso también lo pensé.
También
Me
sería muy.
parece, me
Entonces, bueno, ahí
parece
dejo
un.
eso. Les lanzo la idea y les voy a leer en los comentarios. Como yo subo el video en YouTube, los pueden poner ahí. Creo que es lo más fácil. Y listo, Lunel. Gracias. Nos vemos.
Bye.
Bye.
No, no, no te dejes
Si quieres compartir con nosotras y con los
Leches
oyentes tu
lo que
historia, envíala
necesito
a
para seguir. Me
historias@lactanciamitos.com.
gusta
Y no
mucho
te
tu
vayas sin antes dejarnos
leche
5 estrellitas en los comentarios desde donde sea que nos estés
de mamá.
escuchando.
Te
Nos ayuda mucho,
hace
mucho a
bien.
promover el podcast.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad.